Dios, con ustedes. Hoy la escritura viene de Efesios capítulo 5, versículos 1 a 14. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó. Y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben eso, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará de Cristo. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenos días, la paz de Dios sea con ustedes. Yo me llamo Pastor TPJ, yo soy uno de sus pastores aquí, me encanta, estoy contento de estar con ustedes hoy, de hablar de lo que Dios nos dice por medio de estas palabras del apóstol Pablo. Ya oremos. Dios, te pedimos tu bendición sobre este tiempo. Dios, mueve nuestras mentes y corazones para que podamos recibir a tu verdad, de lo que se recuerda en este lugar, de lo que es verdadero en tus ojos, que lo que amamos sea lo que tú amas sea lo que nosotros amemos y lo que tú odias también lo que nosotros odiamos en el nombre de Jesús. Amén. Las buenas imitaciones no pretenden ser lo auténtico, más bien señalan a lo auténtico. Las mejores imitaciones no pretenden ser lo auténtico, más bien señala a lo auténtico. Les voy a dar un ejemplo de eso de este verano pasado. Yo estaba con mis hijos y mi esposa en Kentucky Kingdom. El parque acuático era uno de esos días perfectos para estar en el parque acuático. Cielos azules, el calor suficiente para que el agua se sintiera genial, pero no tanto como para que el cemento no lo fuera. Un día sol radiante. Y yo le voy a decir de que no me pongo más contento que ser en un día hermoso, soleado, cerca de agua. Es lo que yo disfruto. Me encanta estar en ese lugar. Entonces se sintió también. Y después estábamos caminando a los toboganes. Una de las cosas que se hizo mejor todavía, hay una manera que se pone por que es el rock de los 80, ¿verdad? Entonces empezaban a tocar rock de los 80, entonces el cielo mejor, el tiempo mejor, de la década mejor, la música, y de repente empieza Don't Stop Believing de Journey con Steve Perry, con la increíble voz de él, y yo no podía contenerme, empecé a cantar. Así de toda voz, todo volumen, estaba ahí cantando, pero algo loco, sorprendente ocurrió. Y eso es que aparentemente en el mismo momento había otra persona que se sentía igual, en el mismo momento sin coordinación. Entonces otro padre de mediana edad con sus hijos también empezó a cantar. En el mismo momento estábamos cantando juntos y no fue terrible. Que yo creo que con karaoke nosotros podríamos ganar, pero estábamos cantando en el mismo momento en esto. Y yo sé que mis hijos probablemente estaban disfrutando mucho de esto. Y una de mis hijas dijo, esto fue la cosa más papá de cualquier otra cosa. Entonces yo lo tomo como un cumplido, de nada, por eso. Pero esta es la cosa. En ese momento, yo no estaba pretendiendo ser Steve Perry o pretendiendo sonar como la voz increíble en esa canción. No estoy pretendiendo ser lo auténtico, pero sí lo que puedo decir es que yo puedo unirme a una manera que señala a lo auténtico. Yo no puedo ser el real, pero sí puedo unirme y destacar la grandeza de la mayor era de la música, porque las buenas imitaciones saben sus límites, no pretenden ser lo auténtico, señalan a lo real, a lo auténtico. Entonces eso te ayuda a entender lo que Pablo está diciendo aquí, lo que no está diciendo aquí, cuando dice, sea imitadores de Dios como hijos amados, porque al principio tú puedes escuchar eso como imitar a Dios y puedes decir, esto es absolutamente absurdo. Y si lo piensas de una forma de tratar de hacer lo que Dios hace, es una locura. No sé si has entrado a una sala y dice, hágase la luz. Muy buena suerte. Dios entra y dice, hágase luz y ya hay luz. Pero si cuando Dios le dice a Moisés que levante su vara sobre el mar rojo y las aguas se dividen, la próxima vez que estés en el puente del Big Four Bridge, a ver, lleva contigo una vara de pastor e intenta hacer aparecer tierra firme entre Indiana y Kentucky, no va a funcionar porque tú no eres Dios. Si tú piensas que Dios entra a un cementerio y dice, sal de la tumba y los muertos salen con vida, entonces inténtalo en el cementerio de Cave Hill y vamos a ver si el Colonel Sanders y Muhammad Ali pueden salir, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no somos Dios, nosotros no tenemos que pretender ser Dios porque nosotros no podemos hacer las cosas que Dios hace. Y sin embargo, Pablo dice aquí que sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No está diciendo de pretender ser Dios, sino que está diciendo que vivir en una forma que tú estás imitando a Dios en el sentido que estás señalando a quién es Él en imitación. Las mejores imitaciones no pretenden ser lo auténtico, viven de una forma que señala a lo auténtico. Nosotros vivimos en un mundo en donde dice que sé original, sé tú mismo, pero Pablo dice sé imitador de Dios y nos da cuatro aspectos de eso que quiero que nosotros veamos hoy en el texto. Primero es de andar en amor, segundo es de ser agradecido. Tres, andar en la luz. Y cuatro, sé conocido. Anda en amor, sé agradecido, anda en la luz y sé conocido. Ahora hemos hablado mucho en estas últimas semanas de ser un aprendiz resiliente o fuerte, y un aprendiz de la manera muy simple es alguien que imita a su maestro. Entonces, cuando hablamos de ser imitador de Dios, parte de lo que estamos diciendo es de ser un aprendiz resiliente de Jesucristo. Entonces vamos a mirar primero de andar en amor. Dice que pues sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces lo que encontramos aquí del principio es que la imitación se ve como amor. La imitación se ve, luce como amor. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó. Empieza no para... No empieza desde el amor que nosotros tenemos hacia Cristo, sino que el amor de Cristo hacia nosotros. Por eso Pablo no dice, y esto es muy importante, que no dice imiten a Dios para que puedas convertirte en un hijo amado. No lo dice así. Dice que imita a Dios como hijos amados por lo que tú ya eres. Tienes que imitar a Dios desde el fundamento de su amor cierto hacia ti, porque eso es lo que hacen los hijos amados. Los hijos amados imitan a Dios porque ya eres su hijo o hija amada. ¿Ves que los niños naturalmente copian o imitan lo que ven alrededor? Los niños lo hacen muy naturalmente. Yo me acuerdo que nosotros habíamos adoptado una de nuestras hijas, quizás como 2 meses que iba a Sojourn, tenía 8 años en ese entonces, y estábamos sentados en la mesa, y mientras estábamos cenando, ella tenía un pedacito de pan y lo estaba como metiendo así en la sopa, así, arriba y abajo, y pasaba y yo decía, ¿qué hace? Y ella dice que lo estoy mojando en el vino o el jugo, lo que permite tu conciencia, porque ella había escuchado tantas veces de que ya para la hora... Después de 2 meses aquí en Sojourn, ella sabía esa frase que los niños imitan, copia lo que escucha de manera repetida. Y eso es verdad para los papás. Las cosas malas y las cosas buenas que ustedes hacen, sus niños, sus hijos copian, imitan, repiten esas cosas. Por eso hablamos de esas cosas en la presentación de los niños, porque uno se da cuenta del poder del ejemplo de un papá o una mamá a sus hijos que entienden eso, que los hijos no nos imitan para convertirse en nuestros hijos, nos imitan porque ya son nuestros hijos. Nunca, nunca se olviden, nunca se olviden de eso. No se convierten en nuestros hijos porque nos imitan, sino que porque ya son nuestros hijos, nos imitan. Quiero que escuchen eso mientras pasamos por estos textos bastante difíciles en algunas formas hoy. Quiero que entiendan de que si ustedes eres seguidor de Jesús, tú no mereces o ganas tu lugar con Jesús en imitar a Jesús. Si fuera así, nosotros todos estaríamos en problema porque nosotros no podemos imitar a Él tan bien para que nosotros seamos personas que ganamos el favor de Dios, sino que tú imitas a Él porque si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, ya eres su hijo o su hija, completo, pagado completamente. Imitar a Dios no causa que Dios te ame más. Imitar a Dios revela cuánto tú ya sabes, conoces el amor que te has dado. Te ha dado. Dios no te ama más o menos por cómo lo imitas o tu fracaso que fallas de imitar, sino que cuando tú imitas, revela cuánto tú entiendes y tú conoces el amor que ya te ha dado en Jesucristo. Entonces, el modelo de eso es Jesús mismo. Miren, al versículo 2 dice que, y anden en amor, como así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Nosotros vivimos en un mundo en donde la definición de amor es algo que como un sentimiento de atracción o afirmación, básicamente lo que significa el amor en el mundo, es un sentimiento de atracción o afirmación, pero eso no es la definición del amor de Dios. Entiendan que la definición del amor de Dios, si nosotros permitimos a que Jesús lo defina, que Jesús es el que define lo que es el amor y dice que se entregó a sí mismo, nos amó como un fragante aroma, un sacrificio. Entonces, si nosotros permitimos que Jesús defina lo que el amor realmente es, esto es lo que es el amor de Jesús. Es un amor de sacrificio y compromiso a la santidad y la integridad de alguien. El amor es un compromiso compasivo y sacrificado con la integridad y santidad de alguien. Cuando tú dices que amas a alguien como creyente de Jesucristo, eso tiene que ser, debe ser lo que tú quieres decir. Yo te amo, significa que yo con compasión y sacrificio estoy comprometido, comprometida a tu integridad y a tu santidad. Esa es la naturaleza de un amor formado, moldeado por Jesús, y así también amas a tu prójimo y a ti mismo. Jesús dice que el mandamiento segundo más grande es amar a tu prójimo como a ti mismo, que tienes que hacer relacionado con tu vecino o tu prójimo, es tener un compromiso de sacrificio a su santidad y a su integridad. También es como tú amas a ti mismo o ti misma. Es que tú deberías tener compasión contigo mismo, ti misma, de estar dispuesto a sacrificar por tu integridad y tu santidad. Eso es lo que significa amar a tu prójimo, también amarte a ti mismo. Eso es un amor moldeado, definición de amor moldeado por Jesucristo. Y Pablo dice a los Efesios y a nosotros también, a que andamos o caminamos en este amor y quiere que reconozcamos que si estás caminando en este amor hay ciertos patrones que no pueden persistir en tu vida y da estos en dos series de tres. Primero, la primera serie de tres empieza en versículo 3, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Vamos a hablar de cada uno de estos. La inmoralidad sexual, eso significa que cualquier actividad sexual fuera del compromiso de matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier actividad sexual fuera del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Entonces, eso significa que nos está llamando a evitar, a huir o no participar a lo que el mundo muchas veces dice que está bien, porque dice que ahí es donde pertenece tu sexualidad y si tú lo piensas, podemos reconocer en el mundo alrededor nuestro y en tus propias vidas, podemos ver todo el quebrantamiento que ocurre cuando las personas saca esto fuera de su propósito en tu vida, en tus luchas, todo eso trae quebrantamiento, decadencia horrible a nuestro mundo, pero lo que significa prácticamente es que para cristianos hay dos opciones. Las dos opciones son o casarse, de casamiento, o de ser célibe en su soltería. Esas son las dos opciones. Así vivieron Pablo y Jesús, de ser célibe como soltero o estar casados. Esos son los dos patrones que Dios nos da, pero Dios no solamente quiere amarnos en nuestras acciones, sino que con nuestras mentes también. Entonces dice impureza. Entonces, inmoralidad sexual y también impureza. Lo que quiere decir con impureza es hacer en nuestras mentes lo que no se permite hacer en nuestros cuerpos. Es la fantasía en particular que permitimos que empieza en nuestras mentes, la lujuria, las cosas que Dios nos llama a ni siquiera hacerlo con nuestra mente, ni siquiera hágalo en tu mente y después sigue a la raíz del pecado, que es la avaricia, de negar, de estar satisfecho o envidia, algunas de las traducciones dice así, avaricia o envidia. Si te das cuenta de que del jardín de Edén hasta los pecados que tú luchas hoy día empieza con avaricia, porque la avaricia dice que lo que dice Dios, lo que tú has provisto para mí en este momento no es lo que yo quiero. Yo quiero otra cosa. Que Dios, lo que tú me has dado en este momento de cómo yo tengo que estar viviendo ahora no es suficiente para satisfacerme. Yo quiero más o algo diferente. Eso es lo que dice la avaricia. Y eso es la raíz de muchos de nuestros pecados. Y después Pablo continúa con una serie de otros tres. Si prestamos atención, hay una serie de tres con nuestras acciones físicas, mentales y actitud. Y después empieza con versículo 4. Dice que tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Dice obscenidades primero, que quiere decir de hacer chistes de la inmoralidad sexual. Que no hagan chistes de a lo que envió a Jesús a la cruz. Que no hagan chistes de pecados que mandó a Jesús a la cruz. Después habla de necedades, que es jactarse de manera vacía que te edifica a ti mismo. De hablar así de manera vacía, después habla de ni humor denigrante o humor, que son esos comentarios sarcásticos. Bueno, no, solo es un chiste, pero estás una broma, pero estás denigrando a alguien o destruyendo a alguien con tu humor de poder reírse de una forma que humilla a otra persona. No es un problema solamente en el primer siglo o en el siglo XXI. Yo estaba leyendo sermones de John Calvin en el siglo XVI, que estaba lidiando con personas en su iglesia que estaban denigrando o humillando a otras personas, y lo dice a las personas de su iglesia, que dice, es posible bromear de buena manera, pero es muy difícil ser ingenioso sin caer en el sarcasmo. Pablo advierte con razón contra ello. Nada de esto es coherente con ser cristiano. Entonces, la vida cristiana no tiene que denigrar o menospreciar a las personas. Es una distorsión del regalo del humor que nos dio Dios. Es que es un buen regalo, el reírse, humor, son buenos regalos de Dios, sino que es una distorsión cuando nosotros nos edificamos a nosotros mismos o que menospreciamos a otra persona. De eso estamos hablando aquí. Entonces te quiero hacer la pregunta, si después de que tú pasas tiempo en una conversación con alguien, ¿qué recuerdan de ti? ¿Qué recuerdan? ¿Se sienten como menospreciado porque hablaste de todas las cosas que como que te jactabas de ti, o que ellos cayeron cortos, o si ellos se sienten a veces como menospreciado por nuestras puyas verbales o de si ellos recuerdan de reírse del pecado. Recuerda que lo que tú de lo que tú te ríes hoy vas a aceptar en el día de mañana, y el pecado que a que te burlas va a terminar burlándose de ti, porque el pecado que te entretiene hoy te va a seducir mañana. Hay que tener cuidado de cómo te ríes, de qué te burlas, de cómo participas con otras personas en tu humor. Después Pablo continúa y dice, sé agradecido. Vamos a mirar la última parte, versículo 4, dice, sino más bien acciones de gracias. De gratitud, dando gracias. Entonces, ¿qué es esto? Algo que de repente de hecha aquí, ¿qué significa o qué tiene que ver la gratitud, acción de gracias con lo que acaba de decir Pablo? Entonces, todas estas cosas, sino más bien que haya gratitud o acción de gracias. Pero estas cosas sí tienen todo que ver uno con otro, porque ven que la gratitud es como el cristiano en batalla, en guerra contra la avaricia. La gratitud es como batalla contra la avaricia, porque la gratitud dice que tú, Dios, has provisto todo lo que necesito para mi integridad, mi santidad, tú has provisto todo en este momento. Dios, estoy agradecido, agradecido porque tú me has dado lo que necesito. Pero la avaricia dice que yo no puedo estar satisfecho hasta que yo tenga esa cosa también. Y cuando lo hacemos así, ese es nuestro Dios real que se ha convertido en un ídolo. Eso es lo que dice en versículo 5. Dice que la persona que es idólatra tiene, que es idólatra porque está diciendo que tengo que tener esto para estar satisfecho. Entonces, ¿cómo cultivamos esta gratitud? Quiero que empecemos a pensar en esto, que viene después de tres cosas que habla de hablar en voz alta. Y yo creo que lo que quiere decir aquí es que la gratitud se tiene que expresar verbalmente también. Entonces, lo que quiero sugerir a ustedes es que cuando tú estás luchando con un pecado, quiero sugerir que haga algo. Haga una lista o haz una lista de las cosas a que estás agradecido, agradecida que Dios te ha dado. Y toma el tiempo de orar por esa lista y alabar a Dios en voz alta por cada una de esas cosas que tú pusiste en la lista. Toma el tiempo de hacerlo así. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? El pecado pierde parte de su atracción o atra de estar atractivo. Cuando nosotros tomamos el tiempo de estar agradecidos, la gratitud toma parte de lo que nos atrae el pecado. Cuando tú tomas el tiempo de dar gracias a Dios en voz alta por las cosas que te ha dado, vas a estar mucho más capacitado de luchar contra el pecado en tu vida. Y entiendan esto. Y les voy a decir, es algo que yo digo porque es verdadero, pero también lo digo, también luchando para decirlo, que aún lo que Dios no da, no nos da para proveer lo que realmente es lo que necesitamos, lo que Dios retiene de nosotros, lo retiene para poder darnos lo que nosotros necesitamos. Es un temático, un tema al que el padre de la iglesia norteafricana, Agustín, recurrió una y otra vez en sus sermones, utilizando algunas de sus ilustraciones e imágenes más vívidas. Una de las imágenes que nos da dice que si eres padre, imagina que tu hijo pequeño llora todo el día pidiéndote que les des tu podadera para jugar con ella como espada y rechazas su petición e ignoras sus lágrimas ahora para no tener que lamentar su muerte después. Y dice que de la misma manera, todo lo que Dios da y lo que Dios retiene es precisamente lo que nosotros daríamos y retendríamos si tan solo supiéramos todo lo que Dios sabe, es en amor que Dios retiene ciertas cosas de nosotros. Dios es amoroso, cuidadoso en lo que provee, pero también muestra amor en lo que Él retiene, en lo que nos niega. Y todo lo que Dios da y lo que Dios retiene es precisamente lo que nosotros daríamos y retendríamos si tan solo supiéramos todo lo que Dios sabe. Que tú darías y retendrías si tan solo supieras todo lo que Dios sabe. La avaricia y la gratitud son rivales, son reinos rivales. Y eso es lo que Pablo dice en versículo 5. Dice, porque con certeza ustedes saben eso, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Son reinos rivales, y si nosotros seguimos de esa forma, sin arrepentimiento ninguno, sin dar la espalda, muestra que no tenemos ciudadanía en el reino de Dios. Tercero, lo que vemos aquí es de andar en la luz. En versículo 1 y 2, muestra andar en, dice andar en amor. Ahora en 5, 6 y 7, dice andar en la luz. Entonces vamos a leer del versículo 10, de 7 y 8. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Dios te ha traído a la luz, te ha hecho luz y dice que andemos como hijos de luz. Pero ¿cómo es que nosotros andamos en hijo de luz? ¿Qué significa eso? Cuando estás caminando en la luz, andando en la luz como hijo de luz, estás viendo cosas como realmente son. Por eso es peligroso caminar en la oscuridad, porque tú no puedes ver las cosas como realmente son en la noche, en tu casa. Todos tuvimos que hacerlo en algún momento y chocas contra la puerta o sobre la pierna del pato de una silla o de pisar un Lego y hay un dolor y después al pisar un Lego, ese tipo de dolor no lo vas a querer hacer. Entonces tratas de caminar en la luz lo más que puedas. Caminar en la luz es de poder ver las cosas como realmente son. En versículo 9-10. Pablo continúa diciendo de que porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen, traten de ver qué es lo que agrada al Señor. Me encanta esto. Y yo creo que muchas veces no lo reconocemos porque Pablo ha dicho muchas cosas que los cristianos que tienen que evitar, y eso está bien, y Pablo, hay muchas cosas para evitar, y Pablo dice, evítenlos, pero a veces no reconocemos a lo que tenemos que abrazar. Dice que todo lo bueno y justo y verdadero es el fruto de la luz. Entonces vamos a hacer una pausa y pensar en eso por un momento, qué significa todo lo bueno y verdadero y justo es fruto de la luz. Porque la bondad de la creación de Dios es tan bueno que aún estamos rodeados de delicias que son buenas, justas y verdaderas, aún después de que el pecado haya entrado. No sé si te das cuenta de eso, que dice que todo lo que tú puedes encontrar que es bueno, justo y verdadero es un fruto de la luz. Me encanta eso, porque es un recordatorio que dice que sí, evita esto, esto y la otra cosa, pero las cosas que tienes que probar o examinar y darte cuenta que vienen de la luz de Dios, que las cosas en la iglesia o religiosa o cosas en el mundo diario de rutina, hay que disfrutarlos porque son buenos, son justos y son verdaderos. Piensen, todas las cosas que tú, que Dios te ha dado, que te ofrece para disfrutar, la diversidad de culturas que tenemos alrededor nuestro, las comidas de muchas naciones que nos da tantos cuentos y música y arte y relaciones que tenemos. Amistades, todas esas cosas, Dios dice que son verdaderos y justos y buenos, están demostrando la verdad de Dios y la bondad del orden del mundo. Todas esas cosas dice Dios que disfrutemos de ellos, todo lo que es bueno y justo y verdadero. Hay que disfrutar todas esas cosas. Pablo dice que examinemos, pero también que disfrutemos lo que es bueno, verdadero y justo. Es muy diferente que los filósofos en sus días, como 4 siglos antes de Pablo, Platón, el filósofo, tenía algo para decir de cómo imitar a Dios, pero su visión de imitar a Dios es muy diferente de la visión de Pablo de cómo imitamos a Dios. Según Platón, así imitamos a Dios. Dice que la manera de llegar a ser como Dios es escapar de la tierra en la medida de lo posible. Y llegar a ser como Dios es volverse justo, santo y sabio. Pero Pablo tiene una visión muy diferente. Dice que por lo tanto que seamos imitadores de Dios, de caminar a la luz, del fruto de la luz, es lo bueno, justo y verdadero, de no huir del mundo, sino que de vivir como hijos de luz en el mundo y disfrutar todo lo bueno, justo y verdadero. Y es una visión muy diferente que tenemos como cristianos, porque servimos a un Dios de que se puso carne en Jesucristo. No se quedó a una distancia, sino que entró a nuestro mundo, y Dios en el principio dijo que el mundo es bueno, creado bueno, pero aunque haya caído en pecado, Dios, sin embargo, entra por Jesucristo, lo redime y promete que lo va a hacer nuevo. Esa es la visión cristiana del mundo y de la belleza de ello. Nosotros disfrutamos de todas las cosas del mundo que son buenos y justos y verdaderos y que son examinados por el estándar de Dios. No los disfrutamos como placeres en sí mismos, sino que co cosas que señalan al buen Dios. Así lo disfrutamos. La cosa número cuatro que vemos en este texto es de ser conocido, de ser conocido. Entonces, ¿qué hacemos con todas las cosas que no son buenos, verdaderos y justos? ¿Y cómo lo evitamos? ¿Cómo respondemos a lo que no es bueno y verdadero y justo? La inmoralidad, la impureza, la avaricia, las palabras que denigran, ¿cómo respondemos a eso? Pablo nos dice en versículo 11, dice de exponerlos, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a nuestros vecindarios y cuando vemos a una persona que está pecando y lo gritamos y decimos, sí, estoy exponiendo ese pecado. Así como empezamos a anunciar así en Bikestand Road todos sus pecados. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando lo hacemos así, estamos olvidando algo muy importante. Estamos olvidando a quién Pablo escribió esta carta. No lo escribió esta carta al mundo. Lo escribió a la iglesia. No está hablando de que tú vas a tu vecino y estás exponiendo lo que ellos están haciendo. No, está hablando de lo que nosotros hacemos unos a otros. Está diciendo que tenemos que brillar una luz al pecado, a los pecados nuestros. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es mucho más difícil, ¿verdad? De brillar una luz al pecado de uno a otro aquí. Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que brillen una luz unos a otros. La mayoría del tiempo en nuestra iglesia, en nuestras vidas, se ve como sentándonos de manera privada con alguien y hablando con ellos, a reconocer que para hacer eso tenemos que ser conocidos unos a otros, ¿verdad? Alguien te tiene que conocer también para saber lo que está pasando en tu vida y para poder hablarte de eso. Entonces, hay que ser conocido. Y cuando eso pasa, muchas veces se ve simplemente como de manera cariñoso, con compasión, pero claramente brillando una luz a la vida de alguien. Quizás estás diciendo a alguien, mira, durante el grupo de comunidad la semana pasada, la manera en que tú estabas hablando a tu esposa, yo creo que estaba burlando o diciendo broma, pero yo creo que realmente estaba denigrando a ella. No sé si notas el patrón en tu vida. Me encantaría hablar de eso y lidiar o resolverlo, o quizás estás diciendo a alguien, mira, esa relación está progresando muy rápido y eso no es necesariamente malo, pero ¿qué estás haciendo para que tu relación sexual se promete para el matrimonio? ¿Qué estás haciendo para asegurarse a que sí lo pase? O quizás estás diciendo, mira, veo muchas publicaciones muy enojadas en tu muro de Facebook. ¿Qué está pasando dentro de ti que está sacando eso a la luz? ¿Eso realmente está honrando a Dios para que tú estés participando de esa manera, de iluminar al pecado unos a otros? Porque esa es la cuestión. Cuando el pecado se mantiene en la sombra, muchas veces se ve muy atractivo, hasta bello, hermoso. Pero esto es lo que pasa. Cuando tú brillas una luz, iluminas la luz de Dios en el pecado, lo que pasa es que tú ves cuán feo realmente es, lo feo que es. Ves que causa muerte, que está distorsionado, que es asqueroso cuando alguien ilumina la luz de Jesús a tu pecado. Yo lo pienso como como una imagen en el libro Harry Potter y las reliquias de la muerte, cuando Harry se deja cuando se sacrifica como para el otro, si Voldemort lo derroca y entra a un lugar donde hay realmente luz y muerte, y cuando está ahí, él ve como un vislumbre de una criatura que resulta ser una representación del alma de Voldemort, y en esa luz pura ve a Lord Voldemort tal como es en la realidad, gimiendo, sangrando, grotesco. Y eso es lo que sucede cuando la luz de Dios ilumina nuestro pecado. Lo vemos como lo que realmente es, lo grotesco, lo y patético, distorsionado. Pero mientras lo mantenemos en la sombra y nadie ilumina, lo ilumina, se ve como la mejor cosa en el mundo. Ilumina una luz en el pecado de unos a otros. Entonces, versículo 13, 14, concluyendo esta sección, dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién puede iluminar un pecado en tu vida para que puedas ver a tu pecado, para que tú te puedas ver como realmente eres? Así tiene que debe ser nuestra comunidad amándonos por a través de iluminar una luz en nuestros pecados. A veces es como otra imagen, cuando uno va a un concierto, en algún momento todos como toman su teléfono y ponen la luz. No sé si alguna vez han participado así. Dice que antes nosotros usamos para como para prender un cigarrillo así, antes era así, pero ahora es con teléfonos. Y así como el concierto tan oscuro con las luces, se ven las cosas, se ven uno a otro como realmente somos. Y así como iglesia tenemos que ser también, como en un mundo oscuro, tenemos que ser levantando una luz para que podamos ver unos a otros como realmente somos, y para que podamos amarnos unos a otros y vernos unos a otros. Eso es lo que deberíamos estar haciendo como la iglesia. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién te conoce de tal manera que pueda hacer eso en tu vida? Me encanta cómo Pablo termina esta parte. Dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y qué es lo que nos está recordando? Que el mismo poder que trajo Jesús de la muerte es el poder que te despierta en ti, es el poder que está dentro de ti. Tú no estás batallando solo, ni siquiera con el poder humano de todos nosotros juntos. Dice que despierte, levántate y Cristo te alumbrará. El mismo poder que trajo Jesús al tercer día de la tumba es el mismo poder que está luchando en ti para batallar el pecado en tu vida. Alabamos a Dios por eso. Y eso nos ayuda a poder imitar, ser imitadores de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Les voy a enviar con tres aplicaciones simples para practicar en esta semana. Primero, tú no puedes imitar a Dios sin el poder de Dios. Hay que saber eso, que tú no puedes imitar a los caminos de Dios sin el poder de Dios. Si lo intentas hacer, vas a terminar desanimado, te vas a rendir, si tú tratas de luchar o imitar a los caminos de Dios sin el poder de Dios. La manera de hacerlo es el poder del Espíritu dentro tuyo y también del poder de la comunidad alrededor tuyo. Tú no lo puedes hacer solo. Y lo que quiero decir, lo que quiero que veas, es que si tú eres seguidor de Cristo Jesús, Dios ha puesto su espíritu dentro de ti. Tú tienes el espíritu del Dios vivo dentro de ti, de tal manera que tu vida, estás participando en el Dios triuno de alguna forma, porque su presencia de su espíritu está dentro de ti. Entonces, ora a Dios que te revele a ti la fuerza, el poder de su espíritu dentro tuyo, mientras tú buscas ser imitador de Dios. Pero también llama a tu comunidad alrededor tuyo. No lo puedes hacer en tu propio poder. Segundo, no puedes imitar a alguien con quien no pasas tiempo. No lo puedes hacer. Ya lo sabes, porque yo viste al niño karate con Miyagi, con Daniel. El aprendiz tiene que pasar tiempo con su maestro. Ya sabe, con Anakin y Obi-Wan, con Yoda y Luke, que tiene que pasar tiempo juntos, un aprendiz tiene que pasar tiempo con su maestro para poder imitar al maestro, siempre. Es verdad en tu relación con Dios también, que si no estás pasando tiempo con Él, nunca vas a imitar a Él, no hay ninguna forma que puedas imitar a Dios si no pasas tiempo con Él. Y a veces, yo sé que lo único que tienes tiempo a veces es como un versículo y una oración, y alabamos a Dios. Por eso, si ahí es donde estás en este momento, alabamos a Dios por eso. Yo quiero animarte a como entrar en eso un poco más. Te quiero animar a leer las escrituras y orar, sí. Pero también te quiero animar a tomar un tiempo, apartar un tiempo de manera diaria, solamente a pasar tiempo con Dios, de meditar en ese texto que acabas de leer, de alabar a Dios por quien es, de pasar tiempo así con tu celular al lado y pasar tiempo sin apuro, quizás un tiempo corto, pero pasa ese tiempo, lo que tengas. Aparta lo demás y pasa tiempo meditando y estando con Dios, meditando en la verdad de su palabra y de solamente estar con Él. Nosotros servimos un Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu, que todos están involucrados a traerte a la salvación y un conocimiento de quién es Él. Entonces medita en la realidad de ese Dios tan bello. Y la tercera cosa que te quiero decir es que no dejes de pecar, no dejes de pecar. Nosotros empezamos con no dejes de creer, don't stop believing, y ahora con no dejes de pecar. Lo digo de verdad. Lo que quiero decir es que si tú dices, yo tengo que dejar este pecado y te enfocas en dejarlo, no lo vas a hacer porque tu enfoque todavía está en el pecado. Una de las cosas que muchas veces hacemos es que pensamos, yo tengo que sacar esta cosa de mi vida y nos enfocamos completamente en dejar el pecado. Pero nota dónde está tu enfoque en ese momento, todavía está en el pecado. ¿Sabes lo que significa? Vas a volver a hacerlo, vas a regresar a hacer. Entonces, no dejes de pecar. En vez de eso, al contrario, tienes que reemplazar el pecado con algo mejor, reemplazar el pecado con algo mejor. Algo para recordar en tu vida, si tú estás batallando contra un pecado y te enfocas en dejar de pecar, no lo vas a hacer. Lo que tienes que hacer para batallarlo y de enfocarte en el poder de Dios y cómo nos ha creado como humanos para quitarlo, es que tú tienes que determinar algo cuando tú quieres hacer ese pecado, algo diferente que te va a llevar a otro lugar. Entonces, haz un plan que cuando yo estoy tentado a hacer ese pecado, cada vez que vienes en tentación, yo tengo un plan determinado que se puede hacer de hacer algo diferente. Y te vas a caer a veces, sí. Pero lo que quiero que entiendas es que si simplemente tratas de dejar el pecado y no lo reemplazas con algo mejor, vas a simplemente volver a hacerlo. Entonces, al contrario, mientras estás tentado de tener un plan determinado en establecido, de decir, cada vez que yo estoy tentado, voy a hacer esto. Y por la gracia de Dios, puede también llamar a alguien de mi comunidad que me ayuda y que a tener victoria sobre esto, no en dejar el pecado, sino que en reemplazarlo con algo mejor. Entonces, no dejes de pecar, al contrario, reemplázalo con algo mejor. Así imitamos a Dios. Es un camino largo para imitar a Dios. Nunca vas a llegar a eso en esta vida, para que sepas, pero puedes hacer progreso, puedes progresar, pero lo haces progreso, no para que Dios te ame más, sino que progresas para con la fundación cierta de que ya te ama perfectamente en Jesucristo. Lo haces desde una seguridad que ya soy amado, amada, que Jesucristo fue a la cruz y todos mis pecados, pasado, presente y futuro, todos mis fracasos de imitarle a Él están en la cruz. Y Él murió en mi lugar. Y eso aseguró el amor de Dios para mí y para cada persona que confía en Jesucristo. Y que en ese tercer día Él lo sacó de la tumba con el mismo poder que lo sacó de la tumba vivo. Es el poder que también está obrando en mí para que yo pueda imitar a Dios. Las mejores imitaciones no pretenden ser lo auténtico, sino que viven en una manera que señala a lo auténtico. Vamos a señalar al real, al auténtico. Oremos. Dios, te alabamos que tú no nos abandonas mientras nosotros merecemos. Nosotros merecemos no más ni menos de tu ira. Nosotros no merecemos de tu paciencia, no merecemos de tu amor. Y sin embargo, tú no solamente nos diste paciencia y amor en Jesucristo por tu gracia, por fe en Él, sino que también nos das a nosotros el regalo de tu espíritu y el regalo de nosotros unos a otros, a que nosotros podamos imitarte a ti, no para nuestra gloria, sino que para señalarte a ti tu belleza, tu majestad, la maravilla de tu amor. Dios, permítenos entenderlo de una manera que cuando estamos agobiados, que podamos estar agobiados de la satisfacción que tú ofreces y ninguna otra cosa en este mundo puede ofrecer. En tu nombre lo pedimos. Amén.